Ruega, Señor, de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues venimos, como siempre, a tratar de comunicarnos, ponernos en contacto con Jesús, un rato de oración en el interior de nuestra alma. San José María hacía su oración muchas veces diciendo: Jesús, ¿cómo eres? Tu humanidad santísima, ¿cómo es? Y me quedo horas y horas pues, tratando de averiguar esa ciencia más alta que es el conocimiento de Jesucristo. San Pablo decía: todo lo tengo por basura al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo. Como diciendo, todo lo demás es irrelevante. El mayor misterio que ha aparecido sobre la faz de la tierra es Jesucristo, la encarnación de Dios. Y con sus hechos y sus dichos, pues nos revela todos los misterios. Decía San Juan de la Cruz que Jesucristo es como una mina inagotable, que cuando encontramos una veta nos lleva a otra y a otra y a otra. Pues efectivamente todas las respuestas las tenemos en Jesucristo, todos los enigmas de la vida y de la muerte. Y no solo sus dichos, son solo sus palabras, que ya es una gran riqueza que tengamos sus palabras. Usted me decía una persona que le estaba sirviendo mucho apuntar los versículos, esos que están antes del Evangelio, después del Aleluya, Aleluya. Porque pues, los habrán hecho en la Sagrada Congregación para el culto divino y escogen casi siempre frases de Jesús como claves del Evangelio que se va a leer a continuación. Algunas no son frases de Jesús, pero la gran mayoría sí. Y hacer las suyas. Pero como decía, también podemos aprender de sus hechos. Y uno de los pasajes, pues más, no sé, como reveladores del corazón de Cristo, es el que recoge San Lucas en esta lectura continuada que hemos venido haciendo de el evangelista San Lucas, en capítulo séptimo, versículos 36 a 50, una escena pues como que muy descrita, con detalle. Dice: en aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Solamente una cosa muy rara, porque los fariseos estaban en bastante mal plan con aquel rabí que estaba pues causando tanto revuelo. Después sabremos que se llamaba Simón el leproso, posiblemente fue curado, sí, era leproso y ya estaba en su casa. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. En esto, una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús. Y comenzó a llorar y con sus lágrimas le bañaba los pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con perfume. Pues una escena que es como escandalosa, porque un fariseo es aquel prototipo del cumplidor riguroso de la ley de Moisés, que como sabemos habían incluso inventado preceptos nuevos. Un hombre, entre comillas, ejemplo de cómo debía cumplirse la letra de la ley. Y una prostituta que se mete a su casa, seguramente sin pedirle permiso a nadie, y hace una, no sé, como un espectáculo ahí de ponerse a llorar. Habrá llorado mucho, pues sus lágrimas bañaban los pies de Cristo. Los acariciaría, los besaba, los enjugaba con su cabellera y los ungía con perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: Si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Y el Señor, como sabemos que lee los corazones, lo va a encarar a este fariseo, que como siempre lo había invitado, era su huésped. Entonces dijo Jesús al fariseo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: Dímelo, maestro. Él le dijo: Dos hombres debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios, otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Respondió el fariseo: Supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: Has juzgado bien. Y luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies. Un detalle de cortesía en aquellos caminos polvorientos, pues además de lavarse las manos, había que lavarse los pies. Mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza, ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. Como decíamos, estamos tratando de meternos un poquito a la forma de ser de Cristo, porque es la encarnación del modo de ser de Dios. Sabes que Dios me queda muy lejos, pero Dios se ha encarnado, se ha puesto como mi nivel. Y me dice: fíjate que me gustaría mucho que tuvieras sensibilidad. Que no te quedaras a lo mejor con los formalismos del fariseo, que dijeras: pues soy una persona que hace las cosas, que cumple. Pero dice: pues yo lo que quisiera es como que me quisieras. O sea, como los detalles, como ir siempre más. Como darme, a lo mejor no nada más lo justo, sino un poquito como el plus. Aquello que eché en falta en casa de ese hombre, que sí, me había invitado a cenar, pero a comer, quiero decir. Pero no había tenido detalles, o sea, eso se nota. Yo te había leído de una persona que decía que había trabajado en un hospital y que un día entró el director del hospital al cuarto de una persona enferma y que la trató con mucha delicadeza, pero que cuando salió el director del hospital le dijo: este hombre no me quiere. Y efectivamente ella sabía que había hablado muy mal de ese enfermo. Aunque haya tenido estos detalles, no me está... ¿Cómo está sintonizando conmigo? No me quiere. Y esta mujer, en cambio, dice: ha amado mucho. Pues ojalá sea un elogio que pueda decirnos también a nosotros, aunque sabemos que tenemos muchos pecados, que somos miserables, que constantemente estamos fallando, pero por lo menos ten detalles con Cristo. Y el Señor me dice: te voy a dar la oportunidad de que tengas detalles conmigo, porque me voy a quedar en la Eucaristía. O sea, soy yo mismo, no soy un símbolo. Es mi cuerpo y mi sangre y mi alma y mi divinidad. Soy el mismo Cristo, el que está oculto en el pan. Me dice: ¿cómo me tratas? ¿Cómo puedo manifestar que realmente creo, que me fío de tu palabra y que te amo? Pues con tu sensibilidad hacia la Eucaristía. El Papa Juan Pablo II, como sabemos, San Juan Pablo II, que era un gran enamorado de la Eucaristía, un hombre profundamente eucarístico, decía: hace falta, antes que nada, fomentar la conciencia viva de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Dice: es lo primero. O sea, no crees suficiente. ¿No crees que estoy yo, que tengo sensibilidad, que estoy vivo, que mi corazón late, que siento cómo sientes? Vamos a pensar, por ejemplo, una cosa muy sencilla. Pues ahorita todos entramos a este oratorio y pues habremos hecho la genuflexión, más o menos bien, más o menos mal. Pero lo importante no es a lo mejor cómo hicimos ese gesto externo, lo importante es qué pasó en nuestro corazón. ¿Qué no sabemos? Caras vemos, corazones no sabemos. Si lo saludamos, decimos, hola Jesús, creo que estás aquí, gracias por estar aquí, qué alegría estar cerca de ti. Eres tú, eres Cristo, el mismo que me voy a encontrar cuando llegue a mi juicio y te vea cara a cara. Por eso decía el Papa San Juan Pablo, lo primero es fomentar la conciencia viva. Tengo conciencia viva, no tengo adormecida, no está muerta, de una presencia real. La presencia de Jesús en el tabernáculo ha de ser como un polo de atracción para un número cada vez mayor de almas enamoradas de Él, capaces de estar largo tiempo como escuchando su voz y sintiendo los latidos de su corazón. Un polo de atracción. Yo otra vez tendré que decir, a ver, creo en su palabra, sí soy católico o soy protestante. Los protestantes dicen que es un recuerdo de la cena. Los católicos decimos, es sustancial, verdadera y realmente presente el mismo Cristo. El Papa dice, si yo creyera, sería para mí un polo de atracción, un gran imán. A veces hay polos de atracción. Ahorita, pues que el Papa está de viaje, porque es un polo de atracción para la gente de las ciudades donde va a estar, o de las ciudades lejanas que van a ir, o lo que sea. Es un polo de atracción. Hay otros polos de atracción menos santos, por ejemplo, no sé, un partido de fútbol, polo de atracción, o viene un cantante, o lo que sea, o un antro, que de repente un chico le cuánta gente va a ese antro. Un polo de atracción. Dice el Papa, debe ser como un polo de atracción para un número cada vez mayor de almas enamoradas de Él. Capaces de estar largo tiempo como escuchando su voz y sintiendo los latidos de su corazón. No, si yo no estoy largo tiempo, si estoy muy disperso, estoy como desparramado, si tengo otros intereses, pues no voy a escuchar su voz. Alguien me habla desde la Eucaristía. Ya su mera presencia es un maravilloso signo. Está vivo. Es un corazón que late, es un corazón que siente. Y la, pues podríamos decir, el requisito para que eso suceda es pues que efectivamente estemos largo tiempo, estemos con la conciencia viva de su presencia real, como cuando vamos a visitar a cualquier persona, digo, estoy con él. Es una persona viva, yo soy otra persona viva. Estamos comunicándonos como personas vivas que somos. No es un simple encuentro pues fortuito, como puede ser la persona que se sentó a nuestro lado en el autobús. No, es un encuentro de comunicación o de comunión. La adoración eucarística debe ser un objetivo especial en nuestra vida. La adoración es que... ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo cumplo mi deber con Dios? Pues adóralo, es Dios. No es, pues, una cosa, es Dios. Un objetivo, adóralo. Solamente a Dios se adora. Un objetivo especial para las comunidades religiosas y parroquiales. Un objetivo especial, se puede decir, para las comunidades familiares. Ojalá que Dios nos conceda tener una familia eucarística. Una familia con conciencia de la presencia real en la Eucaristía. Que pues que la tengan y que procuremos fomentarla, empezando con nuestro propio ejemplo de personas de fe. San José María decía, cuando el centro de los pensamientos y esperanzas de una casa es el sagrario, qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. El centro de los pensamientos de una familia. Vamos a pensar en la misa dominical. Vamos a pensar en la misa que podamos asistir con más frecuencia. Vamos a pensar en los largos ratos de adoración. Vamos a pensar si damos testimonio de nuestra fe. Es que yo creo y como creo, confieso. O sea, sí está. Y para mí es lo más importante. Lo esencial, no hay nada más importante. Incluso, pues aunque parezca un poco raro lo que voy a decir, pues ni siquiera el Papa. Es que yo puedo decir, voy a ir a Filadelfia a ver al Papa, voy a ir a la Jornada de la Juventud en Cracovia, o voy a ir a la otra, Roma, a ver al Papa. Bueno, pues si quieres ver, te va a hacer mucho bien seguramente, pero si tuviéramos fe, nos pasaría como a los santos que caían como fulminados en cuanto veían un sagrario, como inmediatamente caían con las rodillas en tierra. Al fin y al cabo, el Papa es el vicario de Cristo, o sea, está en su representación visible, pero en la Eucaristía no es un vicario, es Él, no es un alter ego, es el mismo Cristo, es Jesús, es Él, es Jesús de Nazaret. Antes en la sacristía se ponía un letrerito que decía, para que lo leyera el sacerdote, decía, en español decía: del modo como tú trates a Jesús en la Santa Misa, así te tratará Él el día de tu juicio. A ver, ¿cómo lo vas a tratar? A ver, comprende que vas a hacer el sacrificio de Cristo, vas a confeccionar esa entrega. ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Cómo te vas a distraer? ¿Con qué finura? ¿Con qué fe? ¿Con qué amor? ¿Con qué cariño? Pues así te va a tratar Él. Y a lo mejor podemos decir, pues yo tenía, por ejemplo, muchísimas tentaciones. Estaba me sintiéndome muy débil en un determinado aspecto. Y ahora que preguntarle, oye, ¿estás comulgando? ¿Y estás comulgando bien? ¿Y estás comulgando con toda la frecuencia que puedes? ¿Te estás alimentando? ¿Con qué te alimentas? Pues yo me alimento con el cuerpo de Cristo. Ese es mi alimento de los hijos de Dios. Pues cuando el centro de los pensamientos y esperanzas de una casa es el sagrario, qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. No podemos tener, o trasladar, podríamos decir, ese síndrome de, el síndrome, no sé cómo llamarlo, del empresario a las cosas de la fe. ¿Qué vale, no, un empresario? Pues la previsión humana, los resultados, el esfuerzo, el mucho trabajo. El blog, la pantalla, lo que sea. ¿Qué vale en las cosas de Dios? Silencio, la adoración, la fe, lo que va, pues, como la fuente oculta que está manando. Que no diga, pues es que no ha puesto suficientes medios humanos, ¿eh? No, pues mejor sé alma de Eucaristía. Pues la adoración eucarística debe ser un objetivo especial para las comunidades religiosas y parroquiales. Postrémonos largo rato ante Jesús presente en la Eucaristía, reparando con nuestra fe y nuestro amor los descuidos, los olvidos e incluso los ultrajes que nuestro Salvador padece en tantas partes del mundo. Otra vez, postrémonos largo rato. Otra vez, largo rato, antes de haber hecho largo tiempo, ante Jesús presente en la Eucaristía. Y es una característica del Papa San Juan Pablo, y todos los papas, todos los hombres de fe, pues tienen que tener como centro la Eucaristía. Pero San Juan Pablo, la verdad es que era impresionante, como sabemos. La última vez que vino a México, que regresó del Estadio Azteca, se metió a la capilla de la Anunciatura y eran, no sé, casi las 11 de la noche y estuvo 6 horas, prácticamente no dormió un par de horas. 6 horas en adoración eucarística, a sus más de 75 años. ¿Y de por qué? Pues porque aquí está Dios, tenía percepción de la presencia, conciencia viva. Y seguramente también reparando cómo le llegan noticias tristísimas al Papa, sobre todo las noticias de las defecciones de los sacerdotes o de las peticiones de dispensa o los pecados de pedrastia o de lo que sea. Y como muchos pues siguen celebrando a lo mejor sacrílegamente en pecado, y se vamos a reparar los ultrajes. Es Jesucristo. Y pues tenemos que decir, a ver, ¿qué le gustó a Jesús en el pasaje? Pues que manifestáramos el amor, que es inseparable de la fe, de la confianza. Ahorita vamos a tener un acto eucarístico, una bendición eucarística. Pues qué bueno que podamos un poquitito, aunque sean 10 minutos, manifestar adoración, manifestar nuestro afecto. Profundicemos nuestra contemplación personal y comunitaria en la adoración con la ayuda de reflexiones centradas siempre en la palabra de Dios y en la esperanza de tantos místicos antiguos y recientes. El Papa, como sabemos, el Papa San Juan Pablo, después de haber hablado de casi todo en su pontificado largo, termina con dos documentos, una carta llamada Rosarium Virginis Mariae y otra Ecclesia de Eucaristía. Ecclesia de Eucaristía, Rosarium Virginis Mariae. Y dice en la carta Rosarium Virginis Mariae que veamos a Jesús siempre con el corazón de María. Que eso es lo que, pues, mejor, es el mejor oratorio para rezar a Dios, el corazón de María. O sea, cómo lo trataba ella, cómo creía ella. Dice, puesto que la Eucaristía es misterio de fe que supera de tal manera nuestro entendimiento que nos obliga al más puro abandono a la palabra de Dios, como diciendo, mira, lo único que tienes para comprobar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, lo único es tu fe. Porque supera, por supuesto, tus sentidos. No vas a ver más que pan, no vas a oler más que pan, no vas a saber más que pan. Si pusieras una hostia bajo el microscopio, verías moléculas de pan. Y supera también tu entendimiento, pero es cómo es posible que Cristo esté ahí en cada hostia y en cada fracción de hostia y en cada sagrario y en todo el mundo y sea un solo Cristo, si tú no vas a entender. Por eso dice, puesto que la Eucaristía es misterio de fe que supera de tal manera nuestro entendimiento que nos obliga al más puro abandono en la palabra de Dios, nadie como María puede ser apoyo y guía en una actitud como esta. Explica por qué, dice, repetir el gesto de Cristo en la última cena, en cumplimiento de su mandato, hagan esto en conmemoración mía, o sea, repetir ese gesto, que es la consagración, se convierte al mismo tiempo en aceptación de la invitación de María a obedecerlo sin titubeos, hagan lo que Él les diga. Aquellas palabras que pronunció a los servidores de las bodas de Caná, haz lo que te está diciendo, o sea, no dudes. Está diciendo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Con la solicitud materna que muestra en las bodas de Caná, María parece decirnos, no duden, fíense de las palabras de mi Hijo. Él, que fue capaz de transformar el agua en vino, es igualmente capaz de hacer del pan y del vino, su cuerpo y su sangre, entregando a los creyentes en este misterio la memoria viva de su Pascua para hacerse así pan de vida. Pues qué bonito que sea, tengo que ir a la Virgen, porque me tiene que volver a decir, haz lo que te está diciendo, cree la palabra de mi Hijo. Haz como yo, que me fié de Él, y mira cuántas cosas buenas han salido. Cree absolutamente, y después confiesa con tu adoración esta presencia real. Confiesa, pues con ese doble sentido de la palabra adoración, por una parte adorar significa, pues rendir culto, y por otra parte adorar significa también como amar mucho, o sea, te adoro. No solo te amo, sino te adoro. Nos puede, como dice, servir de apoyo. Cuando flaquee mi fe, por ejemplo, porque mi fe se me está empolvando porque no voy a la Eucaristía, porque no comulgo con frecuencia, porque no visito el Santísimo, porque no vivo bien la misa, porque relego el cumplimiento del precepto dominical, o pudiendo ir a lo mejor todos los días, no voy. ¿Cómo voy a arrepentir en la momento de mi muerte, no haber aprovechado más la Eucaristía? Sea nuestro apoyo, María, y que sea nuestra guía en esta actitud, es decir, ojalá diga también el Señor, pues tuviste muchos defectos, fuiste miserable, pero me trataste bien en la Eucaristía, o sea, tenías esta conciencia, amaste la Eucaristía, como esta mujer que se ha amado mucho, o sea, le van a perdonar todos sus pecados porque ha amado mucho. Y habremos entonces pues tenido como una luz mayor para conocer este modo de ser de Dios, esta encarnación del ser de Dios que nos manifiesta la lectura del Santo Evangelio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.